Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Dios, aunque es grande, sabe acercarse a los pequeños. Aunque es sabio, sabe entender nuestras contradicciones. Aunque es santo, sabe visitar con su bondad a nosotros, los pecadores. Esta es una verdad fundamental que nos llena de esperanza. Nuestro Dios es trascendente, está más allá de todo lo que podemos decir o pensar, pero a la vez nuestro Dios es cercano. El nombre que ha querido tener en la persona de su Hijo Jesucristo es el Dios con nosotros, el Dios inmenso que habita en una luz inaccesible, como nos recuerda la carta de Santiago. Es al mismo tiempo el que sirve de principio a toda paternidad en el cielo y en la tierra, y como buen padre se convierte en nuestro Abba. Es el Dios inmenso y es el Dios próximo. No le podemos quitar a Dios la realidad trascendente, dejaría de ser Dios. Pero no le podemos quitar su carácter cercano, porque dejaría de ser nuestro Dios, el que se nos revela en las páginas de la Escritura. Nuestro Dios, el que especialmente se ha mostrado en la persona de Jesús. Siglos antes de Cristo ya encontramos estas palabras en el capítulo 3 del libro del Éxodo. He aquí lo que le dice el Señor a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. ¡Qué cosa tan bella! Este es un Dios que escucha. Es un Dios que no es indiferente frente al lamento. Es un Dios que no se queda impasible ante las lágrimas. Es un Dios que se deja vencer por la súplica. Nos dice por eso la Escritura: la oración del pobre vence, atraviesa las nubes. Y hay que tener esa conciencia clara, porque a toda costa el demonio quiere que nosotros nos encerremos en nuestro dolor o que luchemos con nuestras solas fuerzas. Pero como veíamos en nuestra predicación anterior, nuestras solas fuerzas claramente son insuficientes para vencer las heridas profundas, para llegar al perdón auténtico, para empezar a amar, para sonreír de corazón. No basta con proponérselo. Están muy bien todos esos libros que tratan de levantarnos el ánimo, los libros de autoayuda, esos libros que nos dicen: ánimo, las cosas van a salir mejor, toma una actitud positiva, consiéntete, date una oportunidad, hay algo de bueno en esa manera de hablar. Pero para la mayor parte de los seres humanos ese lenguaje es insuficiente frente a las decepciones profundas de la traición de un amigo, frente a la violación que experimentó una niña siendo una chiquita inocente, frente a una enfermedad que ha marcado toda mi historia. No basta simplemente con decir: listo, bueno, una actitud positiva, vamos a tomar una actitud positiva. Hay gente que le pone demasiada confianza a las neuronas y creen que todo consiste en reprogramar el cerebro. Voy a reprogramar mis neuronas, voy a tomar una actitud positiva, voy a enseñarme un nuevo modo de pensar. Pero fíjate que aunque algo bueno pueda salir de ahí, es muy limitado, porque si yo voy a reprogramarme, el programador El programador es muy pequeño, el programador es insuficiente. Un cristiano es aquel que ciertamente reconoce que necesita reprogramar su vida, pero pone su confianza no en sí mismo como reprogramador. El que tiene que reprogramar mi vida, el que reprograma mi vida es el Señor. Y el descubrimiento de esa reprogramación desde el Señor es lo que queremos mencionar en esta enseñanza. Vamos a acercarnos a los grandes principios, yo los llamo los principios de la sanación profunda, para que descubramos cómo Dios también en nuestra época sigue haciendo lo mismo que hizo en la época de Moisés. He escuchado el clamor de mi pueblo. Nuestro Dios es el Dios que en la persona de Cristo nos ha dicho estas palabras: se conmueven mis entrañas. Bendito el nombre de Dios, y bendito Dios que es compasivo, que tiene entrañas que se conmueven. Por eso Dios no es indiferente a nuestro dolor, no es indiferente al daño que otros nos han causado o al daño que nosotros mismos nos hemos causado. Dios sabe lo que tú has vivido, Dios sabe por lo que tú has pasado, Dios conoce tu nombre, tu apellido. Cristo nos dice hasta el número de los cabellos de tu cabeza. Dios sabe todo de ti, todo lo sabe. Y solo hay dos ventanas por las que Dios mira la vida humana, y esas dos ventanas son los dos hijos de nuestro amado, son los dos ojos de nuestro amado Señor Jesucristo. Esas son las ventanas. Dios no tiene otras ventanas para mirarnos sino los ojos de nuestro Señor Jesucristo, y a través de esas ventanas nos ha revelado su compasión. ¿Cómo me mira Dios a mí? Esta es una pregunta que puede llevar a gran preocupación, sobre todo cuando uno ha tenido una historia triste, cuando uno ha vivido en el pecado. ¿Cómo me mirará Dios a mí? Nosotros cristianos tenemos una respuesta clara. ¿Cómo me mira Dios a mí? Me mira a través de los ojos de Cristo. Lo que yo sé de Cristo, lo que yo he aprendido de Cristo, lo que yo conozco de Cristo por las Escrituras, esa y no otra es la mirada que tiene Dios para mí. Así es como me mira Dios. Y ese Cristo que nos muestran las Escrituras no ha dejado el menor margen de duda. Está completamente claro cómo me mira Dios. Me mira desde la misericordia, me mira desde la compasión. Con una aclaración importante, la misericordia que se nos muestra en la Biblia es un principio dinámico, es un principio transformante. Cuando yo voy donde el médico, es muy triste que el médico me mire simplemente como el paciente número 78 de esta semana. Yo espero del médico un trato humano y compasivo. Pero si yo voy donde el médico y le digo: doctor, estoy doblado del dolor, y el médico se pone a llorar conmigo media hora y luego me dice: vida triste la suya. El siguiente, eso no ayuda mucho. Que el médico me trate de manera compasiva es necesario, pero no solo me compadezca, hermano, ayude. Eso es lo mismo que sucede con la misericordia de Dios. Dios se compadece del pecador, pero la misericordia es dinámica. Qué bueno que hay gente tomando apuntes, eso me hace feliz. Esa es una cosa muy buena. Esas frasecitas usted vaya escribiendo porque las va a necesitar después. La misericordia es dinámica. La misericordia no se queda simplemente en una actitud o en un sentimiento. La misericordia es transformante. La misericordia divina es un llamado a la acción. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bueno, aquí termina la introducción a este tema, hermanos. Grandes principios de la sanación profunda. Los principios que vemos brillar en el Evangelio. Esos principios son los que pasamos a enumerar ahora, y yo quiero mencionar sobre todo cinco de ellos. Primero, el primer gran principio de la sanación profunda es Realismo. Realismo. Quiere decir que las actitudes de huida, de negación, de represión, de escapismo, son contrarias a la dinámica del Evangelio. Y cada vez que nosotros escondemos el problema que tenemos, huimos del problema que tenemos, reprimimos los síntomas del problema que tenemos, estamos obrando en dirección opuesta al Evangelio. El Evangelio siempre supone confrontación con la realidad del dolor, con la realidad del pecado, con la realidad del demonio, con la realidad de la herida. El principio de realidad es fundamental en este tema. Realismo. La gran dificultad para empezar a sanarse muchas veces está en que nos falta este principio. Una persona que toma 4 o 5 días a la semana, usted está alcoholizado. ¿Cuál alcoholizado? De ninguna manera. De ninguna manera. Una que otra copa que uno se toma. Hombre, una cervecita para la sed, cualquier cosa. Esa negación es la que precisamente empeora tu problema. Entonces, el primer principio de sanación profunda es el realismo. Ese realismo ya es un golpe severo, pero muy necesario a nuestra soberbia. El realismo también es necesario para darse cuenta que muchas de las tareas que teníamos y que tenemos entre manos nos quedan grandes. A veces la gente necesita muchos años y haber echado a perder 2 o 3 hijos antes de darse cuenta: yo no estaba formado para ser papá. Nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de eso. Muchas personas se casan sin tener idea de qué es el matrimonio. Muchas personas se casan sin saber lo que es formar un hogar. Añádase a la confusión de los tiempos en que vivimos el hecho de que para muchas parejas la línea entre tener relaciones sexuales abundantes, intensas y placenteras y empezar a convivir es una línea muy borrosa. ¿En qué momento el tipo que pasaba fines de semana con la novia o la novia que pasaba noches enteras en la casa o el apartamento del novio, en qué momento eso se volvió costumbre y simplemente terminó de llevar el trasteo, como decimos en Colombia? Es una línea muy borrosa. Entonces la gente pasa de tener relaciones irresponsables, estériles y ocasionales a convivir casi sin darse cuenta. Y después de un tiempo se pasa de un convivir a un matrimonio sin llegar a tomar conciencia de lo que significa fundar un hogar. Si hay algo que me fascina de la escritura y está muy claro en el libro de Tobías que estábamos leyendo hace poco en la liturgia de nuestra iglesia católica, es como el hecho fundamental que está en la mente de Tobías cuando se casa con esta mujer llamada Sara es: estoy fundando un hogar. Pero la palabra que menos aparece en la multiplicación absurda de relaciones sexuales y de experimentos sexuales entre las parejas jóvenes, la palabra que menos aparece es la palabra hogar. Y resulta que esa es la palabra fundamental. No aparece la palabra hogar. Entonces se están metiendo en un barco que se llama hogar y ninguno de los dos sabe qué es hogar. Lo único que sabe es que me siento bien contigo, te sientes bien conmigo y hemos tenido noches de pasión. Eso es lo único que saben. Pero resulta que como no solo hay noches de pasión, sino que también hay días de deudas. Entonces, ¿qué pasa cuando acabó la noche de pasión y empezó el día de deudas? Entonces ahí se acaba eso que ellos creían que era matrimonio. Pero llegar a tener la madurez de decir: yo no estaba preparado para casarme. Me casé, sí, me casé, pero yo no estaba preparado. Eso cuesta mucho trabajo y muchas personas viven en un estado de negación mental bárbaro. Porque les cuesta mucho trabajo admitir que aunque son ejecutivos exitosos, pongámosle el superlativo, ejecutivos exitosísimos, buenos para hacer plata, buenos con un olfato para los negocios impresionante. Gente que está ampliando y ahora vamos a abrir otra sucursal y ahí vamos a extendernos y luego vamos a hacer. Y mientras están en todos esos planes, oiga mi hijo, como que estoy embarazada. Qué bien, le cuento que vamos a abrir otra sucursal. El embarazo no significa mayor cosa. Entonces, el primer principio de sanación es profundo realismo. Ese es el gran bien que hacen los ratos de oración, el silencio, el volver con humilde corazón ante Cristo, especialmente ante el sagrario, el participar de un buen retiro espiritual trae eso. Porque normalmente Dios escoge el silencio como el silencio de la montaña del Sinaí. Dios escoge el silencio para hacerle ver a uno todo este poco de cosas. Lo mal preparado que uno está, lo orgulloso que uno es, porque uno cree que no, yo con este porte que tengo, con este perfil griego que tengo, con esta capacidad de hacer dinero que tengo, con estos estudios que tengo, que no los tiene cualquiera, sí, o sea, digámonos la verdad, no los tiene cualquiera. Y uno es un saco de petulancia, uno es un saco de arrogancia, y a veces se casan dos sacos. El saco de petulancia y el saco de arrogancia. Y empiezan las competencias de quién hace más plata. Yo traigo a esta casa 7 millones de pesos. Pues ahí le tengo sus 7 y otro más, como si estuvieran jugando póker. Tenemos serios problemas de realismo. La gente no sabe en lo que está. Pero bendito sea Dios que a través del silencio, a través de la oración, a través de los retiros espirituales, mucha gente despierta. Hoy hay cosas muy interesantes. No es casualidad, es misericordia de Dios que este salón esté lleno. Bendito sea el Señor. Eso indica que hay ganas de reflexionar, que hay ganas de abrir la puerta. Ese es el primer principio. Pasemos al segundo. Después del realismo que viene, ¿qué más nos enseña Cristo? Cristo nos enseña el segundo principio, la bondad de la creación. Eso suena un poco abstracto, un poco filosófico, vamos a tratar de explicarlo brevemente. La bondad de la creación quiere decir que usted peca con su cuerpo, pero el cuerpo humano no es malo. El cuerpo humano no es malo. Usted peca con su boca porque murmura, pero la palabra, el don de la palabra no es malo, es bueno. Usted pecó en su manera de utilizar el dinero, pero el dinero en sí mismo no es malo. Eso se llama bondad de la creación. Entonces, tener sentimientos no es malo, es muy bueno. Tener dinero no es malo, es bueno. Tener cuerpo, tener salud, tener juventud, tener estudios, todo eso es bueno. La bondad de la creación está indicando algo muy importante. Está indicando que la raíz de nuestros problemas no está en las cosas. La raíz de nuestros problemas no está afuera. Jesús, por ejemplo, dice, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de su corazón. Entonces, cuando Cristo nos enseña la bondad de la creación, cuando Cristo nos enseña que el problema no está en los alimentos, ustedes saben que hay religiones orientales que todo lo ponen en los alimentos. Entonces hay gente que dice, usted como come carne, y la carne proviene de animales que son feroces y que han sido muertos en episodios horrendos de rabia y de dolor y de miedo. Entonces, ese miedo que está en esa carne, a través de la pepitoria, se entra en usted, de modo que por eso usted tiene ese genio endiablado. Ahí está la explicación. Esa comedera de rellena y sangre, sangre. Eso es lo que lo tiene a usted así. Cristo nos enseña, y está más claro todavía en las páginas de los Hechos de los Apóstoles y más claro en la carta a los Colosenses, Cristo nos enseña que el problema no está en eso. Los que creen que el problema está en volverse vegetariano, no, señor, eso no es así. De hecho, yo estuve viendo unos videos de las plantas carnívoras. Y son plantas, pero son plantas que tragan insectos y tragan animales. Entonces a mí no me vengan a decir que la violencia está únicamente en el reino animal y que es por lo que uno come. La bondad de la creación es un principio filosófico y teológico, es un principio antropológico y espiritual fundamental para que tú te reconcilies con tu cuerpo. Acuérdate que uno de los problemas que mencionábamos en aquellas personas, hablo de mujeres sobre todo porque es en el caso que más se presenta, ¿qué caso? La autoculpabilización habiendo padecido abuso. Eso lo mencionábamos. Las mujeres que se culpabilizan, siendo ellas las víctimas, se culpabilizan y en el fondo sienten que su cuerpo es una cosa sucia, problemática, pecaminosa, impura. Es muy importante, queridas mujeres, y todos nosotros, pero con especial cariño y respeto hablo a las mujeres, es muy importante que tú sepas que cada una de las células de tu cuerpo bendito es obra preciosa de Dios. Y mientras no nos reconciliemos con ese ser nuestro, no vamos a encontrar tampoco paz con otras personas. Entonces uno tiene que reconciliarse con su propio cuerpo. ¡Dejen de pelear con la barriga! Uno tiene que tener una misericordia dinámica con la barriga. Es decir, te admito, barriga, como eres, pero tenemos que trabajar en ti. La gente tiene una cantidad de rechazos físicos. Yo me acuerdo cuando escuchaba las primeras predicaciones de sanación, que yo se las oía al padre Rafael García Herreros. Gente que algunos de ustedes no conocieron, otros que ya son mayores, sí conocieron. Entonces, la pelea que la gente tiene con su cuerpo. Tú no puedes estar de pelea con tu cuerpo y tener paz con tu pareja, no funciona, no puede ser. Tú tienes que sentir gratitud por tu ser de hombre, por tu ser de mujer. En los años de vida sacerdotal que Jesús me ha concedido, me he encontrado una cantidad de personas que tienen una guerra contra sus propios sentimientos. ¿Para qué se enamorará uno? Para nada, para embarrarla, para lo único que sirve. ¿Para qué me enamoré yo? Para nada, eso no sirve nada. Entonces entran en guerra contra sus propios sentimientos, entran en guerra contra su propia capacidad de compasión. El segundo gran principio de sanación es tu ser, eso significa tu cuerpo, tu alma, tu psicología. Dios la acepta, Dios la ama. Recordemos que es un principio dinámico. Eso no significa que a Dios le gusta todo lo que yo hago con mi cuerpo. Si yo he maltratado mi cuerpo, si yo he maleducado mi cuerpo, eso no le gusta a Dios. Pero que Dios acepta mi cuerpo, mi historia, mis afectos, mis sentimientos, Dios los acepta. Ya vendrá el camino de transformación, todo lo que venga. Pero que Dios me acepta, Dios me acepta. El principio de la bondad de toda la creación. Es muy importante, esta sanación del cuerpo es muy importante. En un estudio muy interesante que se hizo, ustedes saben que hoy existen unos aparatos que sirven para indicar exactamente hacia dónde dirige una persona su mirada. Eso lo utilizan, por ejemplo, cuando están estudiando cómo conduce la gente, cómo manejan los carros. Entonces se ponen unos aparaticos diminutos que son capaces de ir viendo exactamente hacia dónde está mirando la persona. Eso se utiliza, por ejemplo, para ese tipo de estudios de cómo maneja una persona. Por ejemplo, el que se pone a ver demasiado el paisaje va a tener seguramente un accidente. Bueno, utilizando esa misma tecnología, se ha podido determinar que cuando la gente se mira al espejo, lo primero que mira son sus defectos. Entonces, la persona que siente, tengo nariz de patacón, lo primero que mira, cada vez que se mira al espejo, es su nariz, la cual efectivamente asemeja con bastante propiedad un patagón. Entonces cada persona, entonces imagínese una persona, por ejemplo, que tiene una verruga que no le gusta, ¿qué es lo que mira cada vez que mira al espejo? La verruga. Así somos, estamos siempre mirando lo que no nos gusta de nosotros, lo que no nos gusta. Hay temas que son un poco raros si los predica un padre, pero es que si uno no habla de estas cosas, ¿qué hacemos? El otro día me explicaba una doctora, una psicóloga, los traumas que tienen muchas mujeres con la asimetría de sus senos. Entonces, toda la vida preocupadas porque esto como que no cuadra. Como que no cuadra. Tienen una angustia. Oiga, y un rechazo por eso. Entonces, la bondad de la creación, por supuesto, el marketing, la publicidad, acentúa esa tendencia, porque nos presentan en primer lugar a unas mujeres que llevan unas dietas extremas, 4 horas de gimnasio, 5 horas de maquillaje y 6 horas de Photoshop. Entonces, lo que sale de ese producto, el producto que ustedes ven en las revistas, esas revistas que andan comprando por ahí, lo que ustedes ven es el resultado de eso. Es el resultado de eso. Gente que no come, que tiene 4 horas de gimnasio, que tiene no sé cuántas horas de Photoshop, 5 horas de maquillaje, 6 horas de Photoshop. Entonces, claro, esas mujeres que salen ahí, y esos hombres también, porque cada vez más la vanidad masculina es un nicho interesante para el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un hombre, pensemos en el caso de un hombre, quizás raza motilona, así bien atravesado, cuando un motilón de estos mira esos modelos que aparecen ahí, ¿no? Gente mide 1,84, total de grasa corporal 13 gramos. Dice el tipo, 13 gramos y se agarra por aquí. Y se siente un fracaso como ser humano. Se siente un fracaso porque son bonitos, porque todos son bonitos. La mayor parte de eso es mentira. Mentira por el maquillaje, mentira por el Photoshop. Pero se están comparando todo el tiempo contra eso. Y entonces algunas cosas las logran mejorar. Por ejemplo, omitiendo drásticamente todo tipo de arepa, no basta quitar unas, todo tipo de arepa, alimentándose básicamente con habichuelas, piña y agua, la persona logra finalmente adelgazar, pero hay partes del cuerpo que son muy difíciles de reformar. Por ejemplo, y es el caso que siempre presento, el tema de hacer crecer el cuello es complicado. Entonces, pensemos en este motiloncito que lleva años y años trabajando y coma piña y coma habichuela y habichuela y piña y piña y habichuela y habichuela y piña. Pero oiga, el cuello nada que responde, hermano. Eso hace que la gente rechaza sus propios sentimientos, y los autorrechazos van acelerados por ese problema de la publicidad, porque supuestamente solo hay un tipo de mujer, que es la mujer bonita, y tiene que medir 1,79. Si no tiene 1,79 está mal, y tiene que pesar 46 kilos, y tiene que tener unas proporciones que no se logran sino con mucho bisturí. Eso es imposible. Entonces la gente está luchando por conseguir unos imposibles. ¿Por qué la publicidad nos quiere así? Porque nos quiere siempre descontentos. Porque el que está siempre descontento siempre está gastando. Entonces, ¿será que si yo me unto esta crema aquí y al otro lado me crece el cuello? Entonces se ponen unos collares de crema para ver si les crece el cuello, y no. Está certificado, el cuello crece muy poco, muy poco. Segundo principio entonces es la bondad de la creación. Mi pelea, la realidad de mi vida no va a cambiar porque yo entre en conflicto con mi cuerpo, con mi manera de ser, con mi temperamento. Tercer gran principio, esto es básico. Cristo le trae un orden nuevo a nuestra vida, orden nuevo. Y esto es que ya no sé cómo enfatizarlo más. Miren, la mayor parte de las personas, cuando se les habla de perdón y de perdonar, creen que el perdón consiste básicamente en cambiar los sentimientos. Por ejemplo, tuve muchos conflictos con mi padre, entonces tengo que cambiar los sentimientos hacia mi padre. Tuve muchos conflictos hacia mi jefe, ¿qué hago para que mi jefe me caiga bien? Hay una cuñada que realmente la mastico, pero no la paso. Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿cómo se logra que cambien los sentimientos? Resulta que nosotros ponemos como locomotora de la vida, es una comparación que me gusta, nosotros ponemos como si fuera la locomotora de la vida los sentimientos. Es un error. Y con textos bíblicos en la mano se puede demostrar que es un error. Si usted empieza a pelear con un sentimiento, usted pierde. El sentimiento es más fuerte que usted. Si usted dice, esa cuñada me cae mal, pero voy a tratar de ver cuál es el lado positivo, voy a tratar de que me caiga bien, voy a saludarla con un poco más de simpatía. La próxima vez que me la encuentre, no le voy a hacer mala cara, sino, no, le voy a brindar una sonrisa. Hola, Juliana. Suponiendo que se llame así, nombre inventado, por supuesto. Y entonces la otra como que no responde. No, es que realmente lo que es no tener cultura, lo que es no tener educación, es que una india de esas que vas a ver. Porque uno quiere en primer lugar cambiar el sentimiento. Tengo conflictos con mi mamá. ¿Qué hago yo para querer a mi mamá? Y la gente le pregunta a uno esto. Yo no sé si a los psicólogos les llegarán esas preguntas, pero a mí cada rato me llegan. Padre, ¿yo cómo hago para querer a mi mamá? Es que mi mamá realmente no se da a querer. Mi mamá, es que usted no se imagina realmente el conflicto que tengo con mi mamá. ¿Cómo hago para querer a mi mamá? Es decir, estamos poniendo de locomotora, de primera, estamos poniendo ¿qué? El sentimiento. No, señor, ese no es el orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que trae Cristo? Aprendas esta locomotora y bienaventurados los que están tomando sus apuntes. La locomotora que nos propone la Biblia tiene el siguiente orden. Va en primer lugar la escucha del mensaje de Dios, que tiene que ver en primer lugar ¿con quién? Conmigo. Es decir, lo primero para que mi vida cambie, según los evangelios, es que uno aplique a sí mismo, que uno reciba como palabra pronunciada exclusivamente para uno la palabra de Dios. Eso es lo primero. Porque incluso cuando la gente asiste a los retiros espirituales, conferencias, congresos, tenemos siempre la tendencia de decir, el Padre está hablando, uy, qué bueno que esto lo oyera mi hermano. Uy, qué bien. Ay, si esto lo escuchara mi cuñada. Ay, mi hijo que no vino para que hubiera oído esto. Ojalá mi esposo esté poniendo cuidado. Pero algunas no se contentan con que ojalá el esposo esté poniendo cuidado, sino que uno se para allá en la puerta y ve cómo salen esos hombres con el poco de moretones aquí en el brazo. ¿Por qué? ¿Sí oyó, no? ¿Sí oyó? Y el pobre tipo, ¿cómo sufren? Es un dolor que muchos hombres llevan en silencio. Es un dolor. El pobre. El poco caso, ¿sí oyó? ¿Sí oyó lo que dijo el Padre? ¿Sí oyó? Ahora es que lo aplique, ¿no? Entonces, continuamente estamos endosando a otros, y resulta que cuando Dios habla a mi corazón. Y Dios habla para que algo pase en mí. Te va a sorprender esto. Dios ni siquiera, en esto creo que hay una pequeña diferencia con el tratamiento psicológico. Porque en el tratamiento psicológico la palabra pacto, acuerdo, es muy importante, por ejemplo en la pareja. Pero la manera como Dios trabaja no empieza siendo un pacto entre hombre y mujer o entre dos seres humanos, ni entre varios seres humanos, como decir una familia. Si tú estás aquí y si el Señor te permite escuchar una predicación, es para ti. Aplícatela tú. Y en ese llamado de conversión está tu conversión, porque también en ese anuncio de amor está la gran noticia para ti. Es que es para ti. Me fascina, me emociona cuando el apóstol San Pablo dice, capítulo 2 de la carta a los Gálatas, es que Cristo me amó y se entregó por mí. Tú no vas a hacer nada en tu matrimonio, tú no vas a hacer nada con esa hija tuya, tú no vas a cambiar nada en la relación con tu mamá, tú no vas a mejorar nada en la relación con tu jefe, nada va a cambiar si tú no empiezas a ser una persona distinta. Pero el único que puede reprogramar en profundidad, el único que puede transformar las convicciones últimas, es el Señor. Por eso en la locomotora de Dios, lo primero que está es la escucha de la palabra que aplico a mi vida. Y desde esa experiencia bendita de su amor, de su piedad, de su grandeza, de su perdón, sintiéndome perdonado, me abro a perdonar en todos, 100%, en todos los casos que yo he conocido de heridas de pareja. Siempre hay responsabilidad de ambos, siempre. Eso no cambia. Con mucha frecuencia la responsabilidad es mucho mayor de un lado que de otro. Eso es verdad. Pero siempre hay responsabilidad de ambos. La vida no cambia si tú no eres una persona diferente. Y el único que hace de ti una persona diferente es el Señor. Y el anuncio de su gracia visitando tu vida se llama escucha profunda de la palabra. Entonces la locomotora es esa. El día en el que tú te sientes fantásticamente, portentosamente, maravillosamente perdonado, ese día en que tú sientes es que no me cabe un gramo más de dicha, es que yo hace mucho tiempo que no sabía lo que era llorar de gozo. Si tú no has llorado de gozo, sigues siendo la misma persona. Si tú no has sentido la embriaguez del espíritu, sigues sintiendo, tengo que embriagarme de compras, tengo que embriagarme de trago, tengo que embriagarme de sexo, tengo que embriagarme de ira. Solo cuando hayas experimentado embriaguez que viene de Dios. Y por eso yo le tengo tanta fe a la oración que se abre, que te revienta todas las barreras, donde tú le dices al Señor, allí estoy con todo mi ser, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo puedo. Entonces la locomotora para Dios no es el sentimiento, es la palabra, es la escucha de la palabra. La fe viene de la palabra. Esa palabra me anuncia un amor sin límites y al mismo tiempo me llama a un compromiso sin límites. ¿Con quién? Con mis hijitos, Padre. Ya vendrá lo de los hijitos después. Entonces, ¿con mi esposito? Ya vendrá lo del esposito después. Entonces, ¿con mi vecina, con mi suegro, con mi suegra, con mi papá, con mi abuelita? Tu primera y radical alianza es Dios. Y cuando tú retomas de corazón la alianza con Dios, ahora sí tienes locomotora. Porque el otro tren, el tren que arranca con los sentimientos, tiene solo un pequeño problema, y es que nunca arranca. Porque ya te puedes pasar tus 30 años de tu vida, voy a ver si cambia mi sentimiento hacia mi suegra. Termina la semana, no cambió el sentimiento hacia mi suegra. Entonces yo conocí una señora que tenía muchos problemas con la suegra. Durante 10, 12 años quejándose que la suegra, después me dijo: padre, ya todo cambió. Ya estoy visitando a mi suegra cada 8 días, padre. ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué se necesitó para que la visitara cada 8 días? No sabía que hubiera tanta necesidad de sanación con las suegras. Eso le salió como del plexo solar. ¡Que se muera! ¡Que se muera! Entonces, el tren que tiene como locomotora los sentimientos no va a cambiar. He tenido muchos problemas con mi esposo. ¿Cómo hago para verlo de otra manera? No se puede, eso está más allá del poder del ser humano. El tren de los sentimientos nunca arrancó, nunca. El único tren que sí arranca es el que nos ha dado Dios. Y ese tren empieza ¿en qué? Empieza en la escucha de la palabra que yo aplico a mi vida. La palabra que aplico a mi vida. Decía un santo monje del desierto hacia el siglo tercero, cuarto de nuestra era, decía: hay que escuchar a Dios como si yo fuera su único oyente. ¡Qué frase tan bella! Cuando Cristo nos habla del Padre Celestial, cuando Cristo nos habla del reino, cuando Cristo nos enseña, yo tengo que oírle como si yo fuera su único alumno, su único discípulo. Porque Cristo enseña a cada uno exactamente así. Es dicho común entre los santos que si hubiera habido en esta tierra una sola alma necesitada de redención, por una sola Cristo hubiera padecido todo lo que padeció. Entonces el tren, la locomotora, ¿cómo funciona? Primero, yo escucho la palabra de Dios que me llama a arrepentimiento de lo mío, porque nos pasamos viendo a los demás. Arrepentimiento de lo mío. Compromiso entre Dios y ¿quién? Y yo. ¿Y cómo sé que he llegado a ese punto? En el momento en el que entra el verdadero gozo por el nuevo comienzo, por el nuevo nacimiento. Ahí es donde sé que en verdad el Señor ha hecho una obra prodigiosa en mi vida. Si no has conocido ese gozo, si la religión para ti ha sido simplemente como una caja de primeros auxilios, venga a ver qué era lo que tenía yo que rezar para que no se me dañara el matrimonio, qué es lo que yo tengo que hacer para que este hijo no se me muera, qué es lo que yo tengo que hacer para que no vuelva por aquí esa cuñada que es medio bruja, qué es lo que yo tengo que hacer. Mientras tú estés viendo a la religión como una caja de herramientas, como una caja de recursos varios para lograr tus propósitos de manera que tú sigas llevando el timón de tu vida, no has entendido nada, nada de la fe. La fe empieza en la donación total, generosa, alegre, gozosa. Quieras lo que quieras. No se puede, no se puede tener dos señores, nos dice Cristo. Entonces, si el ídolo tuyo era tener un matrimonio perfecto, era tener unos hijos felices, era tener paz con todo el mundo, era tener prosperidad, todo se vuelve relativo frente al único absoluto que es el Señor. Entonces la nueva locomotora es la escucha profunda de la palabra aplicada a mi vida, que me lleva a arrepentimiento, conversión, pacto con Dios y gozoso encuentro con mi vida nueva. Si no conoces lo que es eso, hermano, a orar, a clamar, como estábamos haciendo hace un momento, a clamar el don del Espíritu, dame experiencia. Haz que yo me sienta tan amada, han de orar las mujeres. Haz que yo me sienta tan amada hasta que llore de alegría. Si no conozco ese amor, no conozco al Señor, punto. Si no sé lo que es el extremo del gozo en ese Dios que ha dado todo por mí, si no conozco eso, no conozco a Dios. Entonces tengo que pedir: déjame conocerte. como lo pidió Moisés, déjame ver tu rostro. Y así tenemos que orar los hombres también. Señor, muéstrame la alegría, muéstrame qué es estar contigo, muéstrame qué es el gozo de alabarte con todo mi ser, entregarte todo lo que soy. Solo cuando eso sucede, ya tienes locomotora. Ahora sí. Y después de la locomotora que viene, viene el primer vagón. El primer vagón es la respuesta mía, fe y convicción. Ahora estoy convencido de que Dios es poderoso. Ahora sé que sí hay locomotora. En ese momento las palabras de Lucas capítulo 1 resuenan, restallan en mi corazón. El Señor lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, la persona que no tiene este tipo de experiencia no le dice, hay que amar a los enemigos. Una pregunta, padre. ¿Eso incluye a mi cuñada? Empezamos a buscar las excepciones. Empezamos a buscar las excepciones. Ese no ha entendido nada. Cuando uno empieza a conocer el poder de Dios, pero en serio, el poder de Dios con gozo, con alabanza, con poder, con fuerza, el que conoce ese poder de Dios, lee las vidas de los santos y dice, yo no estoy ahí, claro, eso está mucho más lejos de lo que yo estoy, esa es gente muy crecida, pero yo sé que eso es posible, para Dios no hay nada imposible. Y eso, esa es tu locomotora. Entonces viene la convicción. Ese es el primer vagón. Este es un tren. La locomotora es la escucha. El primer vagón es la convicción. El segundo vagón, ¿cuál es? El segundo vagón es la obediencia. Cuando la Biblia me dice que ame a mis enemigos, no me está hablando de sentimientos. Parece increíble. Pero te repito, hay todo un estudio bíblico que no lo vamos a repetir aquí que muestra eso. El amor en la Biblia no empieza por ser un sentimiento, empieza por ser una acción que busca el bien de la otra persona. ¿Y cuál es el bien que yo puedo buscar por la persona que me ha hecho daño? Tengo una cuñada que es terriblemente cismática, padre. Una persona que no hace sino meter cizaña en todas partes. Tengo un pariente, tengo un amigo que me ha traicionado, tengo una rabia profunda, escondida, enchipada en lo profundo de mi corazón. ¿Qué hago, padre? ¿Qué hago? ¿Cómo le puedo hacer un bien a esa persona que me ha hecho tanto daño? Respuesta, el primer bien que hacemos a nuestros enemigos es entregarlos a la voluntad de Dios. Es la oración que difundo siempre y en todas partes. Señor, cumple tu voluntad en... Y pone una rayita. Y en esa rayita escriba el nombre de esa persona. Esa es la primera acción suya. Esa oración. Oración que hay que decir centenares de veces. Entonces mire, la locomotora es la escucha. El primer vagón es la fe, la convicción. El segundo vagón es la acción, la obediencia. El tercer vagón es el sentimiento. Después de meses... A veces meses, aunque Dios todo lo puede hacer instantáneo, pero de manera usual, después de meses de estar haciendo estas oraciones de Señor, cumple tu voluntad en... Uno siente que de verdad empieza a mirarla a la famosa suegra, a la famosa cuñada, al famoso ex socio y hoy traidor. Empieza a mirarlo uno de otra manera. Uno empieza a comprender la miseria humana. Uno empieza a mirar la gente de otro modo. Dios ya va haciendo su obra. Pero acuérdese el orden. Locomotora, que es la escucha. ¿Cuánto tengo que escucharle a Dios? Hasta que yo sienta un renacer en mi vida. Hasta que yo sienta que el Señor me llama a una conversión para un pacto personal con Él. El problema no es lo que piense mi esposo. El problema no es lo que diga mi hermanita. El problema no es lo que piense mi mamá. El problema somos Él y yo. Punto. Ese es el único problema que hay en la tierra. Acuérdate, escuchar a Cristo como si solo tú fueras discípulo suyo. Convicción es el primer vagón, fe y convicción. El segundo vagón es acción y obediencia. El tercer vagón es el sentimiento, ahí llega el sentimiento. Pero ese va de tercer vagón, va bien atrás. Oye, los sentimientos sí le cambian a uno, eso es verdad. Dios los cambia, pero hay que seguir la locomotora. No empezar por el vagón. Si yo tengo un tren y pongo el vagón delante de la locomotora para que la jale, va a estar muy difícil, hermano, muy complicado. Y después viene un cuarto vagón que se llama la reflexión, el análisis, que es lo que algunos exégetas llaman la reflexión teológica. Ahí es donde viene el análisis de qué fue lo que Dios hizo. Entonces, cuando uno intenta mejorar las relaciones interpersonales con la sola fuerza de que yo tengo que verle el lado positivo a esta persona, tiene que tener algún lado positivo, y resulta que no se le termina de encontrar el lado positivo. Eso no es tan fácil. Entonces el sentimiento no puede ir de primero. El análisis, el simple análisis racional tampoco sirve. El simple análisis racional nos deja fríos. Porque el simple análisis racional, ¿a dónde termina? El simple análisis racional termina en una convicción. Lo que yo dije desde el principio, una rata. Yo sí dije desde el principio, es que eso, mi mamá me lo dijo, el papá es un ratón, la mamá es una ratona, ese señor es una rata, preciso. Ahí está. El análisis racional no nos va a engendrar compasión. El análisis racional, lo máximo a lo que llega es a una especie de preservar los pequeños espacios de cada uno. Y a mí me da mucho dolor ver los problemas de las parejas jóvenes, porque son inteligentísimos, han hecho estudios incluso en universidades del extranjero que uno no sabe ni cómo pronunciar. Traen estudios y cartones y traen títulos. Son muy inteligentes, pero tienen el corazón, como decimos en Colombia, picho. Entonces, una cabeza brillante y un corazón picho, hermano, eso no funciona. Corazón podrido, eso no funciona. Y entonces creen, ¿y a dónde llegan las parejas después de analizarse? Y se analizan, y vuelven y se analizan, ¿a dónde llegan finalmente? A un pacto de preservación de derechos. Es decir, yo no me meteré en tu Facebook, o sea, el Facebook de tú y tus amiguitas. Y tú no te metes en mis reuniones que yo tengo con mis compañeras. Y bueno, también algún compañero. ¿Ve? Esos pactos de no agresión. La pura racionalidad, ¿a dónde llega? A pactos de no agresión. Eso no es amor. Eso no es amor, eso no es estar casados, eso no es ser familia, eso no es construir sociedad. Así no se renueva el mundo. El mundo se renueva con la locomotora, la escucha de la gran noticia del amor, y de ahí la fe y la convicción, y de ahí la acción, el buscar el bien, y de ahí en tercer lugar, el tercer vagón, el sentimiento, y de ahí... Entonces ya viene la reflexión racional, y la reflexión racional es cuando ya la gente se siente transformada y dice, de verdad el Señor ha hecho de nosotros criaturas nuevas. Cuarto principio, Cristo viene a nuestra vida con un propósito. Con el debido respeto para quienes trabajan en estos temas que son tan bellos, Cristo no es simplemente un terapeuta. Como bien lo han predicado los papas desde el Concilio Vaticano II en particular, Cristo llega a la historia humana para anunciar e instaurar el reino de Dios. Eso quiere decir que la instauración del reino de Dios es el objetivo primordial de la llegada de Cristo a tu vida. Y si Cristo quiere realizar la instauración del reino de Dios en tu vida, eso significa una transformación radical de tus principios, de tus prioridades, de tus tiempos, de tus entretenimientos. Entonces hay gente que tiene muchos problemas, tienen problemas de pareja, nos hemos herido mucho, nos hemos lastimado mucho. Y entonces yo quiero que Cristo me sane. ¿Para qué? Pues para que ya no peleemos más. Pero hasta ahí les llega la gasolina, hasta ahí les llega el interés. Como quien dice, si dejamos de pelear, entonces pues yo puedo seguir comprándome lo que siempre me he comprado, visitando lo que siempre he visitado, gastando el tiempo como siempre lo he gastado, haciendo lo que siempre me ha gustado hacer. Cristo no viene a ponerle un parche a tu vida. Más claro no te lo puedo decir. Cristo no viene. Tú llegaste a Cristo buscando un parche, pero Cristo no llega a ti para ponerte un parche. Repito, la mayor parte de los seres humanos, yo también, hemos llegado a Jesús buscando ¿qué? Un parche. Es decir, que Cristo me ayude a resolver este problemita. Porque como se decía en castellano antiguo, en arreglándose este problemita, en arreglándose el problemita, ya yo llevaba una vida tranquila y feliz. Entonces mi problemita es que la esposa me resultó infiel, mi problemita es que el suegro se mete mucho, mi problemita es que tengo un hijo drogadicto, pero sanándose el problema de la droga de mi hijo, ya. Ya puede Cristo, muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias. Cualquier cosa, ya por WhatsApp. Así tratamos a Cristo, es decir, venga y póngale un parche a mi vida, y de ahí en adelante yo sigo organizando mi existencia. No, 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 no. Entonces, ¿qué dice Cristo? Mi WhatsApp. ¿Usted quiere que yo le dé mi WhatsApp? Pues le voy a decir, yo no quiero darle mi WhatsApp. Yo quiero vivir en usted. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El que me come vivirá por mí. ¿Eso qué quiere decir? Esta comparación me parece tan hermosa y la he comentado varias veces. Cuando en una parejita se quieren mucho, a veces se hablan así, ¿no? Se dicen, tú eres mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Es como un modo de decirle, si tú desaparecieras de mí, yo quedaría sin vida, ¿no? Eso es lo que significa esa frase. Pero Cristo no nos dijo a nosotros, ¿saben qué? Ustedes son mi vida. No, Cristo no dijo eso. Cristo dijo, yo soy la vida. Es decir, no es que yo necesite de ustedes, es que ustedes necesitan de mí. Entonces, llegar a Cristo, ¿cómo llegamos todos a buscar a Cristo? Por un problema, un problema. No, padre, es que yo tenía deudas varias. ¿En qué consistían sus deudas varias? Les resumo, padre, miren, yo creo que ni mis hijos ni mis nietos van a alcanzar a pagar lo que yo debo. El tipo tenía deudas varias. Bastante endeudado, ¿verdad que eso? Todos llegamos a Cristo así porque tenemos deudas varias. Deudas de plata, deudas de afecto, deudas de felicidad, deudas de sentido. Tengo deudas varias. Tú llegaste a Cristo buscando un parche, buscando un remiendo. Pero Cristo no te busca para ponerte un remiendo, ni para ponerte simplemente un parche. Cristo te busca para algo mucho mejor. Cristo te busca para ser Señor de tu existencia. Para eso te busca Cristo. Entonces todo proceso real de sanación tiene que llegar a un momento bendito en que tú le entregas el trono a Jesús. Ayer ya hablábamos de ese trono. Entonces el trono es para Jesús. Eso no es que Cristo llega y le pone una curita, decimos, no, una bendita a mi vida y ya quedó mi vida arreglada. Muchas gracias, Jesús. Excelente, excelente, no, de verdad, buen trabajo, bien, 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 todo quedó bien, ya mi hijo ya no se droga, ya mi esposo no es infiel, ya no me volvió a dar gripa, es decir, ya todo en orden, ya puede irse. Cristo no quiere ser un visitante, Cristo no quiere ser un visitante. Cristo ha venido, como lo dice en la pasión de nuestro Señor, según San Juan, Cristo ha venido para ser rey. ¿Qué respuesta la que le da Cristo a Pilato? Para esto vine al mundo, para ser rey. Él ha venido para eso, para ser rey. Entonces, un principio importantísimo de sanación es que ninguna sanación se completa sin una transformación radical de mi vida. Por supuesto, la gente que lo rodea a uno dice, no, usted sí se volvió. ¿Se volvió qué?
Fanático.
Fanático, claro, esa es la palabra. Usted se volvió fanático. No, pues está bien que usted vaya a ese grupito para que le arreglen su matrimonio. Pues bien, todos hemos tenido problemas. Yo también tuve una tía que iba donde una bruja. Usted va allá donde la gente de la misericordia, pues bien, está bien. Porque la gente compara así, como quien dice, si eso le sirve a usted, vaya allá. Pero es que Cristo no viene para ser un parche en mi vida. Cristo viene para ser el Señor de mi existencia. Entonces, cuando uno toma esa convicción, uno se da cuenta que el problema no es simplemente arreglar un matrimonio que está cojeando. El problema no es simplemente que mi hija parece que está tomando anticonceptivos. ¿Y por qué será, padre? ¿Por qué cree usted que será, padre? No, el problema no es simplemente que la hija está tomando anticonceptivos. El problema es que hemos sacado a Dios de nuestra historia. El problema es que Dios no es el rey de nuestra vida. ¿Y sabe a qué viene Jesús? ¿Quiere que le diga? Viene a ser el Señor. A eso viene. Y la verdadera sanación llega hasta ese punto. Entonces llevamos cuatro principios. Primero, el realismo. Segundo, bondad de la creación. Tercero, el orden correcto del tren. Cuarto, instauración del reino de Dios. Y llegamos al quinto punto. Hoy tenemos que tener un poquito más de paciencia con esto de la predicación, porque hay unos punticos que hay que desarrollar aquí, de manera que con el patrocinio de Jesús en ti confío, continuamos. ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestra existencia? Y este es un principio muy bello. Se llama resignificación. Es un principio precioso, resignificación. Usted sabe que cuando uno le pasa una cosa desagradable, sobre todo si es trágica, si es dramática, si es perversa, uno siempre se pregunta esto, ¿por qué me pasó a mí? Como dice la caricatura de Mafalda, ¿por qué a mí me tocó ser yo? Entonces uno siempre se está preguntando eso, ¿por qué me suceden estas cosas? La resignificación es la manera de Dios responder a esa pregunta. Los procesos de sanación, cuando Cristo llega verdaderamente como Señor de nuestra vida, producen una resignificación. La resignificación es la respuesta a esta pregunta: ¿por qué me pasaron tantas cosas? ¿Por qué tardé tanto tiempo? ¿Por qué me siento tan devastado? ¿Por qué esta es mi historia y no es otra? Cristo da respuesta a esas preguntas en una serie de claves. Están todas tomadas, todo lo que voy a decir está tomado de los santos evangelios. Y se ve muy claro también en las vidas de los santos, pero no puedo abundar en muchos ejemplos. Por ejemplo, partamos el primero. Hablemos de lo primero. ¿Cómo resignifica Cristo? Es decir, ¿cómo me da Cristo el significado de lo que yo pensaba que era pura tragedia? Porque el mal que uno ha padecido, uno lo mira simplemente como una pura tragedia. Eso fue una desgracia que llegó a mi vida y bueno, ahí se quedó. No, Dios tiene un propósito. Dios tiene algo mucho mejor que decirte. Dios tiene algo mucho más grande que entregarte. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primero, Cristo nos empieza a mostrar que el mal que hemos padecido es una oportunidad de experimentar nuestros propios límites y así vencer para siempre nuestra soberbia. ¿Por qué han sucedido cosas que han aplastado, que han abrumado mi capacidad de análisis y mi capacidad de respuesta? ¿Por qué en ciertas circunstancias me he sentido rebasado, aplastado, desbordado por experiencias duras? ¿Por qué ha pasado eso? Primera respuesta: las experiencias de desbordamiento, las experiencias de aplastamiento, pasando el tiempo, se demuestran como poderosas para vencer toda fuente de soberbia. Y ustedes saben que vencer la soberbia es muy difícil, tan difícil como conquistar la humildad. Y ustedes saben que vencer la soberbia es muy necesario, porque el príncipe de la soberbia no es otro sino el demonio. Y ustedes saben que vencer la soberbia es saludable, porque solamente con la victoria sobre la soberbia podemos vencer la raíz de todos los pecados. Dicen ilustres estudiosos de estos temas, grandes teólogos como Santo Tomás, que de algún modo la soberbia es la fuente y raíz de todo pecado en el alma humana. Entonces las experiencias de impotencia, de imposibilidad, las experiencias de ser abrumados, de ser aplastados, pasando el tiempo, esto no se ve al principio, pero pasando el tiempo, son fundamentales para construir un corazón libre de soberbia. Entonces Dios nos libera de soberbia a través de esa clase de experiencias. Parece increíble que Dios utilice esos recursos, pero sí los utiliza. Segundo, proceso de resignificación. El mal que ha llegado a mi vida y las decepciones, las desilusiones de mi vida tienen también una función pedagógica impresionante para desatarme, para liberarme de toda idolatría de las cosas de este mundo. Muchas personas que padecen años o experiencias muy fuertes, en todo caso, de decepción intensa. No, es que yo pensé que casarme iba a ser la maravilla y no, al fin, tipo ahí, mejor ni le digo. Esas decepciones profundas de los sueños que un día tuvimos tienen un aspecto positivo. Cuando te menciono algo negativo y te digo que al final puede mostrar una cara positiva, eso es lo que quiere decir la palabra resignificación. Entonces Cristo me muestra que al decepcionarme de los amigos, al decepcionarme de los hijos, al decepcionarme de la esposa, al decepcionarme de mi país, al decepcionarme de mi equipo de fútbol, al decepcionarme de la ciencia, al decepcionarme de la filosofía, las decepciones tienen una función interesante. Libran de idolatría. Se los dice a alguien que ha conocido varias idolatrías para vergüenza del alma suya. Una de las idolatrías que yo tuve en mi vida fue precisamente la ciencia. Yo tenía un concepto idealizado y sumamente romántico de la matemática y de la física. Cuando uno contempla la hermosura de las leyes de Newton en la mecánica clásica y las complementa con las cuatro ecuaciones diferenciales de Maxwell que describen todo el mundo electromagnético, todo el electromagnetismo en cuatro ecuaciones, para mí eso era algo casi místico. Yo sentía qué perfección, qué altura, qué belleza, qué pureza. Yo tenía un concepto idealizado. Entré a estudiar física pura a la Universidad Nacional de Colombia y me di cuenta que una cosa es la ciencia y otra cosa son los científicos. Encontré en los científicos arrogancias. Encontré envidia, encontré mezquindad, encontré injusticia, encontré huida, encontré incoherencia, encontré deshonestidad en muchos. Entonces me decepcioné de la ciencia, pero bendita decepción, porque cuando me decepcioné de la ciencia, busqué al autor de la ciencia, busqué a aquel que está por encima de toda sabiduría. Entonces a veces las decepciones son indispensables. Es indispensable que usted se decepcione porque usted tiene a veces una idea demasiado romántica de la belleza o del deporte o de la ciencia o de su esposo o de sus hijos. Mamá que no se haya decepcionado profundamente de sus hijos está en peligro de idolatrar a sus hijos. Entonces hay que aprender a decepcionarse también de los hijos y hay que aprender que son seres humanos que cometen sus errores y que están necesitados de redención. Así que por favor, mamás, déjenme esa historia que me repiten siempre todas las mamás: padre, no porque sean mis hijos. Todas las mamás del mundo: no porque sea mi hijo. Yo sé que él tiene un oficio un poco raro, pero no porque sea mi hijo. Viera la puntería que tiene. No le digo qué oficio tiene el hijo, sigo. Entonces fíjese, ¿para qué sirven las cosas negativas? Destruyen la soberbia, quitan idolatrías. Otra experiencia de resignificación que nos trae Cristo: nos permiten experimentar de un modo inmediato y directo la necesidad humana, generando eventualmente compasión. Cuando una persona, por ejemplo, ha pasado por una crisis matrimonial, pero violenta, donde todo parece que estaba devastado, donde parecía que no había absolutamente nada que hacer, y cuando esa persona, con el poder y con el amor de Dios, logra salir de ahí, muy probablemente es la persona que está más capacitada para aconsejar a los que están en gran tribulación pasando por eso mismo. La persona que ha salido de las garras de una adicción, por ejemplo, el que ha salido de la condición de drogadicto, muy probablemente es el que mejor puede ayudar a los que están en padeciendo bajo esas cadenas. Entonces, las experiencias de profundas necesidades y de profundos fracasos no solamente nos hacen más humildes, sino que con mucha frecuencia, si nos dejamos llevar por Dios, nos hacen más solidarios. Y Dios así va sacando bienes de los males. ¿Qué es sacar bienes de los males? Es lo que queremos decir con la palabra resignificación. Dios saca bienes de los males. Llevamos tres. No les digo cuántos son porque entonces la gente se empieza a preocupar. Cuatro. ¿Qué está haciendo Dios con todo ese pecado que sucedió en mi vida? ¿Por qué Dios permitió que yo cayera tan hondo? Una de las razones es porque quiere hacer de ti un libro viviente de su gracia, una expresión viva de su misericordia. Primera Timoteo capítulo primero. ¿Qué dice nuestro amadísimo apóstol San Pablo? ¿Qué dice San Pablo? Dice esto: Dios ha querido mostrar su misericordia en los pecadores, y el primero soy yo. Pablo convierte su historia de pecado, la convierte en una narrativa de gracia y de anuncio de esperanza para otros. Entonces, muchas veces Dios ha permitido que en nuestras vidas sucedan cosas terribles, no para que nos quedemos ahí, sino porque tu vida va a tener un desenlace precioso, bello, y tú vas a ser testimonio, testimonio viviente de todo lo que Dios es capaz de hacer. De manera que Dios, a través de la narrativa que está construyendo en ti, está conquistando, está presto a conquistar numerosos corazones. Por eso tenemos que tener la certeza de que hay un Dios que nos está conduciendo. Estamos en el paraje oscuro. Tal vez muchos de los que estamos aquí nos sentimos así. Pero dice el Salmo 23: aunque camine por cañadas oscuras, tu vara y tu cayado me sosiegan. Quinto punto de la resignificación. Resignificación significa cómo Cristo, con su poder y su gracia, va mostrando el lado bueno de lo que nos parecía solo trágico. Va sacando bienes de lo que a nosotros nos parecían solamente males. Quinto, acuérdate que Dios, a través de historias de gran dolor, está preparando unos regalos maravillosos para nosotros y para otras personas. Y yo solamente te invito a que vayas al libro del Génesis y leas la historia de José, el hijo de Jacob, el que fue vendido y fue a dar a Egipto, y en Egipto fue a dar a la cárcel, pero de allá lo sacó el Señor para convertirlo en el primer ministro allá de la tierra de Egipto, y gracias a eso se logró salvar a su propia familia. ¡Qué belleza! Cuando José se saluda con sus hermanos y les dice: no se lamenten ustedes, les dice a los mismos que lo habían vendido, no se lamenten ustedes por lo que hicieron. Para bien de todos me mandó Dios a Egipto. Es decir, que a través de unos males que tú por el momento estás padeciendo y que te parece que no tienen salida, a través de estos males el Señor está preparando unos bienes maravillosos. Uno no lo ve claramente. Cuando la Santísima Virgen está a los pies de la cruz, viendo morir a su hijo en una tortura atroz, difícil imaginar la Pascua ahí, pero había un bien inmenso que se estaba gestando. Entonces, los procesos de resignificación son esos. Muchas veces no entendemos yo por qué perdí ese hijo que yo estaba esperando. ¿Por qué no puedo tener hijos? Ese es un dolor que tienen personas en lo profundo de su corazón. ¿Yo por qué no puedo tener hijos? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con esto? Es difícil responder. Y a veces la noche se hace larga y el silencio se vuelve insoportable. Pero Dios está preparando unos bienes maravillosos. Unos bienes que a veces resultan inexplicables. A un amigo mío lo metieron a la cárcel de manera injusta. Lo metieron a la cárcel acusado de narcotráfico. En esencia, lo que sucedió fue que un pariente suyo, un primo o cuñado, le puso a guardar algo que se suponía que era mercancía en la casa. No era mercancía, era droga. Le cayó la policía. Él no podía explicar nada. Lo metieron a la cárcel. Muy parecido a la historia de José, pero yo les podría dar el nombre de esta persona. Durante los años que estuvo en la cárcel, ¿qué se dedicó a hacer? A evangelizar. Alcanzó a hacer varios grupos de oración. seminarios de vida en el Espíritu, sesiones de sanación con otros presos. No es algo que ninguno de nosotros desearía, ni para sí mismo, ni para el papá, ni para un hermano. Nadie desearía eso. Pero lo cierto es que a esos internos de esa cárcel jamás les hubiera llegado la noticia de amor que les llegó por una injusticia. Con mucha frecuencia pasa eso, con mayor frecuencia de lo que nosotros parece, de lo que nosotros entendemos y nos parece. Pasemos. Mira, ¿qué otra maravilla sucede? Nuestros dolores, nuestros pecados son ocasión de penitencia, ocasión de purificación. Y eso es maravilloso, porque esto lo viven pocas personas, pero si hay quien lo vive, busquen por favor, que el tiempo ya no me da más, busquen Santa Gema Galgani, una mujer admirable de la familia pasionista, busquen a Gema Galgani en internet. Busquen ustedes santos como esta mujer, que verdaderamente vivieron a fondo la entrega y empezaron a comprender lo que dice Colosenses capítulo 1. Yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Eso también es real, que también el sufrimiento nuestro Dios lo transforma, uniéndolo a su cruz, lo transforma en fuente de salvación, en fuente de perdón. Pregúntele al Padre Pío de Pietrelcina. Pregúntele a Francisco de Asís, pregúntele a tantos que han llevado una vida de dolor y de padecimiento. Y terminamos mencionando, entender para qué sirven esos males, esos dolores que llegan a nuestra vida. Entre otras cosas, sirven también para entender que lo mejor está siempre por delante. Lo mejor no ha llegado todavía. De algún modo, una tentación que todos nosotros como seres humanos tenemos es estacionarnos. Decimos en Colombia, parquearnos, formar paraíso, detener proceso. Y por eso el Señor muchas veces tiene que llevarnos por caminos de descontento. Muchas veces tiene que, de algún modo decimos en mi país, chuzarnos. Para decir, mira, más adelante, dale, no te quedes ahí. Los descontentos, las decepciones nos están siempre diciendo lo que proclama aquella canción. Somos los peregrinos. Esa canción es muy cierta. Somos peregrinos, para que no se nos olvide que vamos de camino, que esta vida no es simplemente el resto de nuestra historia. Somos llamados a la eternidad. Bendita providencia por la que Dios nos lleva. Bendita providencia que va conduciéndonos con una sabiduría que solo Dios tiene, para que reconozcamos en dónde está su amor, en dónde está su poder, en dónde está su misericordia. Mis hermanos, el Señor tiene poder, el Señor tiene misericordia y el Señor tiene sabiduría para hacer de cada uno de nosotros una historia de amor. Estos son algunos de los principales principios de esa sanación profunda que Él quiere realizar en nuestra vida. Solo te digo, abre la puerta, recibe, recibe su fuerza, recibe su amor, recibe su gracia. Emprende desde hoy el camino nuevo. Amén.